¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid cambiará el nombre a sus calles franquistas. Lo hará para cumplir la ley y honestamente, porque no es de justicia que 40 años después el callejero de la ciudad siga homenajeando en sus placas al caudillo o a los caídos de la División Azul.
Tiene que ver con la evaluación de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que intuimos no se está cumpliendo al 100% en el callejero madrileño. Nosotros haremos lo posible por recoger las propuestas ciudadanas y vecinales y por, en el caso de que sea necesario, transformar los nombres que no se ajustan a la ley estatal de memoria histórica y cambiarlos en un proceso participado por nombres que sí lo hagan.
Así lo ha anunciado la portavoz municipal Rita Maestre. Ahora Madrid tiene que diseñar un plan concreto para llevar a cabo el cambio de esos nombres cuya sustitución, estamos seguros, va a provocar recelo entre los que durante años han preferido mirar para otro lado y no cumplir con esa ley. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Madrid cierra la fiesta del orgullo más multitudinaria, pero también la más sucia que se recuerda en la capital. 300.000 kilos de basura se han recogido en las últimas horas, especialmente en Chueca y en toda la zona centro.
Solo vi gente meando en los portales, en las tiendas, todo lleno de basura, la gente tira por la calle y borrachísimos todos.
No nos hemos encontrado muchas latas en el suelo.
La Gran Vía se convirtió el sábado en el escenario de un botellón inagotable que además de residuos dejó las adyacentes con un tufo que, potenciado por el calor, hemos arrastrado hasta hoy lunes. El ayuntamiento, con los medios heredados y que han sido a todas luces insuficientes, se muestra satisfecho con el despliegue. Inés Abanés, concejala de Medio Ambiente.
La valoración inicial que hacemos desde el área de gobierno es que el conjunto de los trabajadores y el conjunto de dispositivos que han intervenido en la limpieza hacemos una valoración muy positiva, dado también teniendo en cuenta la carga de trabajo que ha supuesto.
Pero es evidente que hay cosas que habría que empezar a revisar de cara a próximas ediciones de esta y de otras fiestas. Y es que, reivindicaciones al margen, no parece de recibo que primero la fiesta acabe como si se hubiese producido una batalla campal en el centro de la ciudad. Una alfombra de latas, vasos de plástico y otros fluidos que nos deben situar en una doble reflexión. La primera, evidentemente, de medios humanos de limpieza. Está claro que con 1 millón de personas en la calle y una plantilla tan limitada, es imposible mantener la ciudad medianamente limpia. La otra reflexión, bueno, la otra tiene que ver con el civismo. Y esto tampoco es nuevo ni tampoco algo propio de la Fiesta del Orgullo, y los vecinos del centro lo padecen cada fin de semana. Vale que las calles estén hechas un asco y que no se limpian correctamente. De acuerdo, pero ojo, no hay noticia en el planeta de una sola calle que se orine sola o que se ensucie sola. Y de eso somos todos responsables. 7:24 PM, Moisés Torres, portavoz de limpieza de UGT. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Moisés, ¿hay medios ahora mismo suficientes para limpiar la suciedad que genera 1 millón de personas en Madrid?
No, y a las pruebas me remito, es decir, los servicios de limpieza de Madrid están muy mermados, empezaron a mermarse en el año 2010 y luego cuando llegaron los contratos integrales se rebajó un 44% el dinero destinado a estos servicios, con lo cual la pérdida de personal ha sido tremenda y a día de hoy, no solamente en una fiesta de este tipo, sino cualquier día de diario, podemos ver que no hay suficiente personal en la calle para limpiar la ciudad.
Claro, esto en el caso de Madrid capital se nota mucho más porque es una zona de mayor afluencia, pero además se dan, digamos, otras particularidades, porque en el caso de la zona centro, ni siquiera esta zona de la capital está sujeta a un ERTE, como sí lo están otros puntos de la capital de España, ¿no?
Sí, efectivamente. De las 6 zonas que comprende Madrid, de los 6 lotes, la Almendra Central es la única que no está sometida a un expediente de regulación de empleo temporal, pero aún así la merma económica de los contratos han hecho que mucho de ese personal ya no esté trabajando, porque las empresas han fomentado el que esas trabajadoras se marcharan con bajas incentivadas, con excedencias voluntarias para reducir los gastos de personal. Por tanto, es como cualquier otra de las zonas de Madrid a la hora de tener un déficit de personal importante en la calle, con lo cual, además, siendo la zona centro, que es una zona que requiere de especial cuidado, si tenemos eventos como los de este fin de semana, con 1 millón de personas, pues evidentemente el desastre está prácticamente asegurado.
En términos numéricos, Moisés, ¿cuánta gente habría hecho falta para dejar las calles medianamente limpias o mantener, digamos, un nivel de limpieza digno de una capital?
Pues desde los sindicatos estimamos que a Madrid le faltan unos 3.000 operarios, que han sido los que se han perdido desde el año 2010 hasta ahora. Hay unos 450 puestos de trabajo, que es el número equiparable, el personal que está en el expediente de regulación de empleo, más un montón de gente que no fue subrogada, más un montón de gente que dejó las contratas al albor de lo que las empresas le ofrecían para que se marcharan, y evidentemente todo el personal que se contrataba para las suplencias. No olvidemos que ya estamos en verano y la gente se va de vacaciones, y los barrenderos también se van de vacaciones, y esa gente para suplir tampoco está. Unos 3.000 personas.
Y a eso voy precisamente. En el caso del Ayuntamiento de Madrid se nos dijo que de cara a este fin de semana se iban a poner refuerzos en la calle, pero claro, ¿refuerzos respecto a qué?
Sí, y se ha hecho. Respecto al año pasado se han puesto refuerzos, y evidentemente la gente se ha dado unas palizas tremendas a trabajar. El problema es que la afluencia ha sido prácticamente el doble que el año pasado, que además hemos tenido otros eventos también que han coincidido con las celebraciones del orgullo, y entre todos se ha producido un pequeño caos y de retraso en la limpieza, porque la limpieza sí se ha llevado a cabo, pero se ha llevado a cabo un poco más tarde de lo que en principio estaba planeado realizarse.
Moisés, ¿esto tiene solución? ¿Ustedes han mantenido algún tipo de contacto ya con el ayuntamiento, con la nueva alcaldesa Manuela Carmena, para tratar de reconducir esta situación? Que, insisto, no es propia de una fiesta, que cualquier otro día uno se puede encontrar por la zona centro las papeleras llenas de lata.
Así es. Por desgracia, antes de que salieran estos contratos integrales que sacó el anterior equipo de gobierno, ya los sindicatos decíamos que esto iba a ocurrir porque no se tenía en cuenta el número de personal. A la nueva alcaldesa le hemos trasladado nuestra preocupación y nuestro deseo de que la situación cambie, y nuestra colaboración también para poder hacerlo cambiar. Y yo creo que la alcaldesa está dando pasos en este sentido. La semana pasada tuvo una reunión con las concesionarias de limpieza, y esperamos que a partir de la próxima semana empiecen a tener reuniones también con los sindicatos para ver cómo se puede hacer recuperar ese personal que estaba de ERTE y hacer nuevas contrataciones y hacer campañas especiales para devolver un poco el nivel de calidad que debería mantener el servicio en esta ciudad.
Bueno, pues Moisés Torres, gracias por atender la llamada de la cadena SER. Un saludo y muy buenas tardes.
Nada, a vosotros, gracias.
7 de la tarde y 28 minutos, y otra de limpieza de calles, en este caso la limpieza de los nombres de fascistas que todavía pueblan el callejero madrileño, franquistas ilustres cuyos días en las placas están contados si sale adelante la promesa de Manuela Carmena, que básicamente consiste en cumplir la ley de memoria histórica. Lo hemos escuchado al arrancar, la intención es muy clara, los grupos que defienden la memoria histórica están este lunes de enhorabuena. Alberto Orfao, has hablado con ellos, ¿verdad?, que te han contado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Hemos hablado con Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y nos asegura que están muy contentos, aunque se trata simplemente, dice, de una cuestión de cultura democrática.
No es una cuestión, yo creo, ni de la ley de memoria histórica, es una cuestión de, digamos, de una cultura democrática, ¿no? Que casi 40 años después de muerto el dictador haya todavía en Madrid sitios como la Plaza del Caudillo, pues es una cosa incomprensible, con ley de memoria o sin ley de memoria.
Además, el abogado Eduardo Ranz, conocido por haber denunciado a decenas de alcaldes por incumplir la ley de memoria histórica, nos ha dicho que mañana mismo se va a poner a disposición del ayuntamiento. Además, le va a proporcionar los escritos que envió al gobierno anterior pidiendo la retirada del callejero de algunos nombres relacionados con el franquismo.
Hay dos derechos de petición presentados, uno el 11 de febrero y otro el 14 de abril, y lo que voy a hacer es remitirles ambos derechos de petición con su número de registro el día que se sellaron y ponerme a disposición de la oficina de la alcaldesa en la medida que pueda ayudar a lo que ellos quieren hacer.
8 años después de la aprobación de esta ley, apenas hubo un anuncio de Gallardón en 2010, cuando aún era alcalde, de crear una comisión para eliminar las calles, pero jamás se llevó a cabo.
Ya digo que el incumplimiento de la ley no es cosa de un despiste, hay muchas calles todavía, mucho franquista en las placas y muchos símbolos, Alberto, de la dictadura que están repartidos por toda la ciudad, ¿no?
Pues sí, aún quedan más de 170 calles, placas, escudos o insignias con simbología franquista. Algunos llaman más la atención que otros, como el Arco de la Victoria en Moncloa, o calles como la de los Caídos de la División Azul, la Plaza del Caudillo o, a falta de una, 2 calles dedicadas a los generales Mola, Moscardó o Varela. Unos símbolos que desde las asociaciones proponen que se retiren con actos de reparación hacia los represaliados.
Simbólicamente, en esta ciudad, en Madrid, hay gente que ha vivido las consecuencias más duras de lo que fue la represión de la dictadura, y quizá no estaría mal hacer algún tipo de reparación, en caso de que se quisiera.
Reparaciones que se van a plantear a la alcaldesa de Madrid y que podrían consistir en que alguna de estas víctimas retire personalmente las placas o cuente su experiencia en un acto público y pedagógico.
Pues ya veremos cómo se concretan estos cambios y qué nombres van a recibir ahora esas calles que intuimos será un motivo de polémica. Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
No me puedo creer que estés haciendo un curso de Advance y que ya tengas el First. Con lo mal que se te ha dado siempre el inglés.
Y mi hermano un curso de Proficiency. Ya ves lo que es tener un buen método de enseñanza con profes nativos y clases divertidas.
¿Y eso dónde?
Tech School of English, calle Olivar 11, Alcobendas, horario de mañana y tarde, 91-653-0287. Hacemos el inglés fácil.
¿Cansado de las bajas fingidas de tus trabajadores?
¿Crees que estás siendo sometido a un fraude?
¿Cansado de los hurtos y robos en tu empresa?
¿Necesitas tener la seguridad que los servicios que ofrece tu compañía a sus clientes cumplen las normas, imagen y prestaciones que deben cumplir?
Glico Detectives. Trabajamos en toda España aportando las pruebas que necesitas.
Infórmate en glicodetectives.es.
Glico Detectives. Con toda seguridad.
El libro de mantenimiento, de revisiones y las llaves de su nuevo coche. Todo listo, pero tendrán que esperar un poquito porque su hijo Jaime está con Julián, uno de nuestros vendedores, visitando el resto del concesionario.
¿Qué?
Ha dicho que no se marchaba hasta ver el taller al completo.
No sé qué le dais, ¿eh? Ayer me dijo que solo le faltan 13 años para venir a Mosa por su coche.
Mosa Las Tablas. Cuidamos de su familia como si fuera la nuestra. Calle Puerto de Somport 8. Las Tablas. Teléfono 913-213-600 y en mosalastablas.peyo.es.
Periodismo por convicción. Liderazgo por difusión.
DigitalSerMadridNorte.com. Lo próximo ahora.
SerMadridNorte.com. Donde hay que entrar.
Onset Formación, tu escuela de diseño, fotografía y nuevas tecnologías en la zona norte.
Estudia en grupos reducidos y con el último equipamiento. Cursos de todos los niveles con la mejor calidad-precio.
Onset Formación, calle Vizcaya 4, San Sebastián de los Reyes, Metro Baunatal.
Infórmate en el 912-41-2359 o en onsetformación.com.
Ser Madrid Norte.
7:32 y la justicia tumba el contrato de atención telefónica del canal de Isabel II.
Bienvenido al canal de Isabel II Gestión. Por su seguridad y para garantizar una correcta prestación del servicio, su llamada podrá ser grabada. Si su llamada está relacionada con una avería, por favor, marque 1.
Lo ha avanzado esta mañana la SER. La adjudicataria era una empresa que quería atender las incidencias desde fuera de España. Ha sido el Tribunal Administrativo de la Comunidad el que ha decidido anular este contrato a partir de una denuncia presentada por otras dos empresas que alertaron a la justicia de presuntas irregularidades en este proceso. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Las razones que se cometieron irregularidades durante la valoración de las ofertas en contra de lo que marca la ley se conocieron antes, las ofertas económicas, que las técnicas que realizaron las empresas, y eso, según este tribunal, vulneró los principios de transparencia e igualdad. Se trata, recordamos, de un contrato de 20 millones de euros que cayó en manos de la empresa GSS Venture, participada por el propio canal, y que decidió realizar parte del servicio de atención al cliente del canal de Isabel II desde Perú. Desde Comisiones Obreras, Raquel García valora muy positivamente esta decisión.
Nos supone una alegría, desde luego, porque no hay que olvidar que canal Isabel II Gestión es una empresa 100% de titularidad pública. Entonces, que el gobierno de la Comunidad de Madrid estuviese siendo cómplice en la destrucción de 200 puestos de trabajo, que era lo que suponía llevarse la plataforma de GSS a Perú, pues nos parecía bastante indignante.
Y además, estas dos resoluciones ponen en duda que varios servicios de atención al cliente, como decía Raquel García, puedan ofrecerse desde Perú, como pretendía la licitadora, y también asegura el tribunal que el organismo adjudicador no justificó en su informe las puntuaciones que otorgó a cada una de las ofertas de las empresas. Ahora el proceso debe empezar de nuevo con unos pliegos nuevos. Se trata de una resolución recurrible por la vía administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Continúa activo el incendio que afecta a un vertedero ilegal entre los municipios de Madrid Capital y Rivas. El Ayuntamiento de la Capital, la Comunidad y la Delegación del Gobierno están coordinándose, ahora sí, una semana después, para resolver un asunto que preocupa a padres y a personas mayores especialmente. Javier Barbero es el concejal de Seguridad y ha enviado un mensaje de tranquilidad a la población.
Que esa afectación no ha afectado a la salud, aunque sí genera molestias, como es obvio, porque hemos estado haciendo distintas mediciones de sustancias, de posibles sustancias tóxicas, tanto en el foco donde se está produciendo la combustión, en el propio vertedero, como en el ensanche de Vallecas, como en Rivas vacía Madrid, ¿vale? Entonces, donde hay población, no ha habido niveles de sustancias tóxicas que pudieran generar un problema de salud.
Pero los vecinos no opinan lo mismo. Enrique Villalobos es el representante de los vecinos del ensanche de Vallecas.
Cuando una persona tiene un hijo recién nacido o tiene a su cargo a un mayor dependiente y tiene que tener su casa cerrada con una ola de calor, con 35 grados dentro de una casa, o cuando se abren las ventanas tu casa se llena de humo y te cuesta respirar, pues me va a perdonar el concejal responsable, eso es un problema de salud.
En la zona ha entrado esta misma tarde ya maquinaria pesada. Primera entrevista en la SER, el nuevo consejero de Educación explica aquí en Hoy por Hoy Madrid cómo se van a abrir los comedores escolares durante el verano.
Hay niños en la Comunidad de Madrid a día de hoy que tienen necesidades en cuanto a comida equilibrada que se puede ofrecer a través de los comedores escolares, y desde luego yo creo que aunque existan 100, 1000 o 50 en la Comunidad de Madrid, algo debemos de hacer.
En palabras de Rafael Van Grieken, el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos, en la misma entrevista ha valorado positivamente primero la medida anunciada por el gobierno regional y la voluntad de diálogo del nuevo ejecutivo, al menos un talante distinto a la de la anterior consejera Lucía Figar.
En 8 años nosotros no coincidimos nunca en un debate en la cadena SER con la anterior consejera. Hoy estamos con el consejero, creo que para muestra un botón. Estoy seguro de que tenemos muchas posibilidades de hablar, de sentarnos, de dialogar, de mejorar la educación conjuntamente, que de eso se trata.
El Partido Popular en la Asamblea de Vallecas ya tiene portavoz y senadores por designación autonómica. El nuevo portavoz del partido allí en Vallecas será el hasta ahora consejero de Economía, Enrique Osorio.
La verdad es que estoy encantado. Lo primero, dar las gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular por el honor que me hacen.
Juan Soler, Ana Isabel Mariño y Jesús Fermosel serán senadores populares, como digo, por designación autonómica. Y primer pleno en el Ayuntamiento de Alcalá, presidido por el nuevo alcalde Javier Rodríguez, alcalde socialista que gobierna gracias a los votos de Izquierda Unida y de Ahora Alcalá. Desde hoy ha quedado constituido el nuevo gobierno. Ser Henares, Javier Galicia.
Sin contratiempos, en un pleno fugaz ha quedado constituido el nuevo gobierno municipal de Alcalá de Henares. De un gobierno en minoría del Partido Popular, la ciudad complutense pasa a un gobierno tripartito de izquierdas con mayoría en el pleno. 14 concejales de Partido Socialista, Somos Alcalá e Izquierda Unida, con la responsabilidad de entenderse para concretar el cambio prometido a los vecinos. El socialista Javier Rodríguez Palacios es el alcalde.
Tenemos el verano para examinar la realidad del ayuntamiento, para ver todas las cuestiones que se puedan mejorar, y desde luego a partir de septiembre vendremos con una batería profunda de reformas para hacer este ayuntamiento más eficiente, más justo, más social. Esa es la prioridad que he marcado a los miembros del equipo de gobierno para empezar un nuevo curso marcando un cambio en la forma y en el fondo de gobernar.
Una de las primeras medidas del nuevo gobierno será realizar una auditoría de la multimillonaria deuda que supera los 300 millones de euros y colaborar con la justicia, que desde hace unos días revisa la documentación incautada por la UDEF en la denominada Operación Flauta contra una presunta trama de corrupción en el área de festejos.
Y vamos a ir recogiendo hoy con la música de Bob Dylan.
Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you...
Bob Dylan, que regresa esta noche a Madrid, va a tocar a partir de las 8 de la tarde, es decir, en unos minutos, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Seguimos en alerta naranja. No les vamos a dar los consejos porque ya se lo saben, pero bueno, por si acaso, sombra, agua, fresquito, lo que puedan para resistir estos días que tenemos por delante aquí en Madrid, porque el calor va a seguir. Hoy hemos pasado de los 40, en algunos puntos incluso han llegado a los 42. Así nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, desde las 7:20, como siempre, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten en cualquier caso de lunes. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.